Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, vamos ya por el último fin de semana de octubre, que va a ser el que nos meta de lleno en el horario de invierno. Esta próxima madrugada, a las 3 serán las 2, con menos horas de luz, aunque de momento el tiempo nos siga recordando más a verano que invierno. Lo van a disfrutar aquellos que tengan el puente, puente de todos los santos, que no solo en el sur nos regala temperaturas muy agradables, por encima de las habituales, de la media para estas fechas. Ahí están los 32 de Granada, 30 en Sevilla, Córdoba, pero es que en el norte van a alcanzar los 29 de máxima en Bilbao, los 28 en Santander o los 26 en San Sebastián. Y el capítulo de lluvias, que sigue siendo muy reducido, se limita al oeste de Galicia, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes. El día viene de lo más completito, ¿eh? Y viene marcado por la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si vives en una ciudad donde haya metro, es un buen momento para cogerlo. Si no tienes metro, no importa, el autobús, bus es una buena alternativa. En el transporte público, si hacemos caso a la ministra de Justicia, no se habla de otra cosa. Más aún después de la envergadura que ha tomado la no renovación del CGPJ. Ahora mismo hay dos frentes abiertos. Uno mira al futuro, más inmediato. ¿A partir de ahora qué? Es la pregunta que nos hacemos. Y otro se centra en el pim pam pum para determinar qué fue antes. Si el huevo o la gallina. ¿Quién es el responsable de esta ruptura? Que es lo mismo de decir quién tenía que haber cedido. El motivo que ha derivado en esta ruptura es la reforma que plantea el gobierno para rebajar el delito de sedición. Es una exigencia de Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos, para apoyar las cuentas de Sánchez. Y como la debilidad parlamentaria del PSOE le mantiene siempre con la soga al cuello, ha tenido que impulsar esa rebaja al mismo tiempo que le exigía a Núñez Feijóo que diera sí, que dijera sí al pacto de la justicia, lo que es una evidente contradicción. Ahora mismo el delito de sedición está castigado con entre 8 y 10 años de cárcel para los autores y entre 10 y 15 años de prisión para los altos cargos, para las autoridades que lo impulsen y que lo amparen. Es el delito que infringió la mayor parte de la condena a Oriol Junqueras y compañía por el 1 de octubre. Es el delito que debería llevar a la cárcel al fugado Puigdemont, si es que algún día vuelve a España. Y es el delito que los separatistas quieren que modifique el gobierno en el Código Penal. Junts y la CUP exigen derogarlo, los de Esquerra, que están ahora en plan más posibilista, más pragmáticos, darían como bueno una rebaja sustancial de las penas. Todo esto reventó el jueves, cuando salió la ministra de Hacienda en el Congreso, dando por hecho que era un compromiso del presidente y que iba para adelante. Luego matizó. Es cierto, pero lo dicho, dicho queda. Así que cuando el pacto para la renovación de los jueces estaba a punto de firmarse, Núñez Feijóo llamó al presidente Sánchez y le dijo que sí, era verdad, que sí lo tenían ya hecho, que sí era su prioridad esa reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. La respuesta fue que sí. Y fue en ese momento cuando el líder de la oposición se echó para atrás. Para el ministro encargado de la negociación, Félix Bolaños, lo de la modificación de ese delito, para que le salga casi gratis a los separatistas, no tiene importancia. Y lo de Feijóo, dice, son excusas baratas. Mira directamente a la presión de los varones.
No ha aguantado la presión el señor Feijóo. No la ha aguantado, le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo del señor Feijóo. El declive definitivo del señor Feijóo no tiene autonomía como líder de la derecha española y, por tanto, deja de ser un interlocutor válido.
Claro, en ningún caso se plantea Bolaños haberle dicho a los de Esquerra: mira, este asunto de la rebaja de las penas por el delito de sedición es innegociable. Por respeto al Estado de Derecho y a la Constitución. Pero saben que su apoyo es fundamental para sacar los presupuestos adelante y no lo han hecho. En el otro extremo podría haber cedido Feijóo. Me trago este sapo de la reforma del delito de sedición, asumo que las condenas se rebajen a la mitad y menos, y que cuando los separatistas lo vuelvan a hacer, porque ya han dicho que lo van a volver a hacer, y aquí no suelen mentir, las condenas sean un mero trámite. Podía haberle hecho esto fijo, sí, pero habría quedado en una situación de máxima debilidad ante los suyos, como un auténtico pelele. Así que el líder del PP se plantó, se lo habían pedido varios varones del partido, desde Díaz Ayuso a Moreno Bonilla, y el acuerdo se ha roto.
Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE. No es fácil poder pactar con este Partido Socialista. Le puedo asegurar que lo he intentado y lo voy a seguir intentando.
Lo voy a seguir intentando. La pregunta es, ¿el acuerdo ya se da por roto hasta el final de la legislatura? Es decir, hasta que empiece a andar la siguiente. Que no será hasta principios de 2024. Lo que les piden las asociaciones de jueces es que retomen las conversaciones cuanto antes, pero visto lo visto, con municipales y autonómicas en mayo y con generales a finales de 2023, no parece que vaya a ser viable después del último portazo. Las dos partes, te lo está contando COPE, dan por hecho que no habrá nuevas oportunidades. También Bruselas nos apremia. Fuentes de la Comisión insisten a COPE en una cuestión fundamental. Hay que reducir la influencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. De ahí la importancia de renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Son declaraciones a COPE de la portavoz de Interior de la Comisión Europea, Anita Hipper.
Que inmediatamente después de la renovación se inicie un proceso para adaptar el sistema de nombramientos a las normas europeas a fin de garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.
Bueno, ante el bloqueo que se prolonga ya 4 años, ¿puede tomar alguna decisión la Comisión Europea? Cuenta con medidas de presión. Y ahí está el caso de Polonia, que ha mostrado una clara resistencia a acatar las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión, que ha vulnerado la independencia de los jueces y que ha visto cómo desde las instituciones comunitarias se retenían los fondos de ayuda. Así que cuidado con esta alerta roja. Todo esto en un contexto de máxima incertidumbre económica en la que el gobierno celebra que el IPC se haya moderado hasta el 7,3%, que no quiere decir que los precios no suban. Lo que hacen ahora mismo es amortiguarse la subida. Y son datos que hay que analizar con la perspectiva del año anterior. Es cierto que no se disparan ahora mismo como lo hicieron en junio, en julio o en agosto. Pero claro, es que en octubre de 2021 ya habían empezado esa escalada de precios imparables, mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, aunque no todo es culpa de Putin. Y en esa comparativa también está la justificación a que los precios se amortigüen, que la subida se amortigüe. Aquí no se trata de aguar el puente de todos los santos a nadie, y menos si eres de los que disfrutas de unos días de descanso hasta el martes. Con el tiempo que tenemos se van a ver las playas y las terrazas llenas y luego ya veremos lo que viene después, que en la economía tiene nombre de palabra maldita para los que gestionan este ramo de la vida. Y esa palabra maldita es recesión. Nos encaminamos a ese escenario en el primer trimestre de 2023 tras un periodo en el que la economía solo creció un 0,2%. 0,2% solo en plena temporada turística. Este es el panorama de precios y de crecimiento económico. Y la ministra, la vicepresidenta Nadia Calviño, prefiere ver la botella medio llena.
Los datos de contabilidad nacional del tercer trimestre, conocidos hoy, confirman que la economía española sigue creciendo, a pesar del impacto de la guerra y la subida de los tipos de interés. Según el dato avanzado hoy, la inflación baja en octubre hasta el 7,3%. Esto supone una reducción de un tercio con respecto al nivel máximo que se alcanzó en julio y nos permite prever que seguirá esta senda descendente en los próximos meses.
Hay que reconocer que a Calviño, a optimismo, le ganan pocos. El problema es que ese optimismo, que roza en demasiadas ocasiones el triunfalismo, choca con la realidad. Yo quiero hablarte de Oliver. Es un niño malagueño, tiene 2 años y medio y vive en México, en concreto en la península de Yucatán, donde se trasladaron sus padres por motivos laborales. A principios de mes, sus padres empezaron a detectar comportamientos extraños en el pequeño. Dejó de comer, no caminaba y había perdido la capacidad de hablar y de tragar. Cuando le llevaron al hospital de Cancún le detectaron un tumor cerebral. El pronóstico no podía ser más dramático. El pequeño Oliver podía morir en cuestión de horas. Hace justo 10 días, el 19 de octubre, los médicos mexicanos le practicaron un drenaje para eliminar parte del líquido que le hacía presión en el cerebro. No era suficiente. Su vida estaba en serio riesgo si no lograban extirpar el tumor. La operación, por tanto, era fundamental, urgente, urgentísima. Problema, la sanidad pública mexicana daba a los padres de Oliver un plazo de espera de entre 3 y 4 meses. Y la privada, aparte de ser cara, muy cara, no les ofrecía garantías suficientes de éxito. Ellos no podían esperar, el tiempo jugaba en su contra y la situación se hacía cada vez más dramática. Cuando preguntaron cuánto costaba traer a su hijo a España en un avión medicalizado, lo vieron completamente inaccesible. Costaba cerca de 200.000 euros. En ese momento tan agónico, en el que no sabían qué hacer, un empresario español que tiene un hijo precisamente con la misma edad que Oliver se enteró de la historia por el periódico El Mundo y decidió ayudarles. Pero con una condición. Tenían que respetar su anonimato. Él iba a correr con los 200.000 euros que suponía el traslado. Solo necesitaba una factura para justificarlo ante Hacienda y poco más. En ese momento se activó la maquinaria, se tramitó ese avión medicalizado en el que solo podía viajar la madre, así que el padre lo hizo esta semana en vuelo comercial. Ya está, en el Hospital San Juan de Déu de Barcelona, el pequeño Oliver ya ha sido sometido a la primera fase de esa operación con una gran novedad. Ha terminado con éxito.
Ahora queremos que se recupere, que esté bien fuerte para la operación. Hace la operación, extraer parte del tumor, hace la biopsia y de ahí pues empezar tratamiento, que nos digan los especialistas, ya parte de oncología y que nos digan cómo es lo mejor o cómo lo vamos a tratar, o porque ahí estamos un poco perdidos también.
Es el padre de Oliver, es Alejandro, que cuando informaba del resultado de la primera intervención se le empezaba a abrir una media sonrisa. Ahora cabe esperar que una vez concluya la operación completa, que ya digo, será a finales de la semana que viene, a ver si la recupera completa. Esa sonrisa. Y me voy a quedar con cuatro cosas de esta historia. Bueno, la primera es evidente. Ese empresario anónimo que se ha cruzado en el camino de la familia de Oliver se ha convertido también en su ángel de la guarda. Él ha sido el que ha posibilitado ese traslado con una actitud completamente generosa. Una segunda cuestión. Muchas veces no somos conscientes de la calidad que tiene la sanidad española. Y una tercera cuestión que es doble. Porque este centro, que lo gestiona la Fundación San Juan de Dios, combina la gestión privada con la pública. Lo cual confirma que esa colaboración entre lo privado y lo público da resultados de gran éxito. Para los que aborrecen de lo privado y para los que aborrecen también de todo lo que tiene que ver con la Iglesia.